Números 17 viene siendo como el seguimiento que Dios da a lo que pasó antes en capítulo 16 con Datán y Abiram en la rebelión de Coré. Y para rápido recordar algunas partes de eso, Coré era de la casa de Leví, era de la misma del mismo linaje que Moisés y venía siendo como un primo de Moisés y Aarón. Entonces él instigó y calentó la cabeza de 250 hombres de todas las diferentes tribus de Israel, entonces a decir que todos podemos tener la autoridad, todos podemos hablar, no es nada más Moisés y todo, que es muy humano. O sea, eso sucede en escuelas, en empresas, en familias, en colonias, y quitan la mesa directiva y ponen otros. Eso es muy humano ser así. Pero nos gusta como vestir nuestra humanidad de como de algo muy espiritual en el momento. Entonces dice, todo el pueblo es santo, todos son ungidos. Entonces eso suena muy bien, pero viene siendo la misma rebelión que está nuestra en nuestros casos. Entonces, algo que es un detalle muy importante en eso, si te acuerdas, Coré, sus hijos decidieron no estar con su padre en la rebelión. Entonces no murieron, y los hijos de Coré quedaron como cantores y como porteros en los atrios del templo. Después, durante generaciones y hasta los tiempos de Jesús, cuando José y María llevan a Jesús al templo a presentarlo de bebé, al pasar los arcos, entrando a la plaza del templo, había porteros levitas que estarían rociando de agua, una agua especial con cenizas de la becerra roja, que es algo que después vamos a ver aquí mismo en Números, y eso era para purificación de inmundicia, sobre todo es pecados de ignorancia, algo que tú hubieras hecho y no sabes ni siquiera qué fue y ni siquiera para pedir perdón. Entonces eso era para no estar en peligro moralmente, espiritualmente, la gente entrando a los atrios. Y los hijos de Coré voltearon la rebelión de su papá en algo mucho más hermoso y digno, cuidando la vida de otros. Y eso es muy importante para ver ese seguimiento, porque dos cosas suceden. Capítulo 17, Dios confirma visualmente, hace algo extraordinario que confirma el sacerdocio de Aarón. Si te acuerdas, al repudiar a Aarón y al repudiar a Moisés, están repudiando la palabra de Dios, porque vía Moisés Dios estaba hablando, y las escrituras, lo que estamos leyendo en Números y Levítico y Éxodo y antes de eso Génesis, todo eso lo escribió Moisés y Dios se lo puso. Entonces, al repudiar a Moisés estás repudiando la palabra de Dios, y al repudiar a Aarón estás repudiando la redención, la provisión que Dios ha hecho. Y si no hay sacerdote, no hay altar, no hay sacrificio, no hay perdón. Entonces estaríamos aún en nuestros pecados. Y entonces, al quitar esas dos cosas, realmente, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál es tu esperanza entonces delante de Dios? Y capítulo 17, entonces Dios da un seguimiento con todo eso. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces son 12 varas en total. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Pero ¿en qué forma Dios se va a manifestar? Mira, dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, no sé tú, a lo mejor todavía de adulto, luego usamos simplemente una moneda y decimos águila o sol. Y en el aire alguien dice águila, o alguien dice sol, águila. Perdiste. Entonces, una forma independiente de nosotros, alguien que nadie podría manipular, que indica a quien Dios ha escogido, para que ya quede claro y firme que el sacerdocio de Aarón es el medio que Dios está usando para revelar la redención en la sangre. Eso es para preparar el camino para que en futuras generaciones puedan ver y reconocer y recibir a Jesús. Aunque qué triste, porque cuando estás en el monte de Calvario y leyendo en los evangelios, los sacerdotes, los hijos de Aarón, están sacando la lengua, meneando la cabeza, burlándose de Jesús, y un centurión romano, un soldado cínico, pagano, endurecido, él está presidiendo, oficiando en la ejecución de 3 criminales para él. Pero al ver lo que está transcurriendo durante el día, concluye diciendo esto en la tarde, cuando Jesús muere, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces todo lo que Dios quería figurar y representar a través del sacerdocio quedó muy claro en Jesús cuando el centurión lo ve. Y los como designados para demostrarlo estaban fallando. Ahora entonces, dice, florecerá, versículo 5, la vara del varón que yo escoja. Haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces todos trajeron, versículo 7, Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y cierran, ya todos van a su casa. Aconteció que el día siguiente, versículo 8, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Ahora, una vara que usarían sería del tamaño que tú puedas apoyarte. Entonces, para mi estatura, quizás de 2 metros, poco más allá de tu cabeza, algo así. Cada quien escogería su vara y para acomodarse con eso era símbolo de tu linaje, pero también era tu apoyo. Entonces, esta vara ya es madera muy seca y reverdece, dice, reverdeció, pero también dice, había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esas cosas nunca suceden en la misma temporada. Puede arrojar retoños, puede echar flores y puede producir almendras, pero no puede sacar la hoja, retoños y también flores y también almendras. Eso simplemente no sucede en la misma temporada. Entonces, algo extraordinario. Es un milagro. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, alguien llega a tiempo a un convivio, a la iglesia, y dicen, ¡qué milagro! Pensaste que era cambio de horario de verano, ¿verdad? Llegaste. O sea, es un milagro. No, es algo, que eso es algo no muy frecuente, no muy usual. Eso no es un milagro, es algo que no requiere intervención, no quiere que Dios supere las leyes naturales. Si tú dices, ah, no, para que yo despierte temprano requiere que Dios intervenga. Okay, bueno, eso puede ser un milagro en tu caso. Pero realmente cuando estamos hablando de un milagro es eso, que solo se explica lo que ha pasado, que Dios no quebrantó leyes físicas, sino superó las leyes físicas. Por ejemplo, cuando Jesús cambió el agua en vino en la boda de Caná de Galilea, no quebrantó ninguna ley de física. Eso es lo que pensamos cuando hablamos de magia, ¿no? O sea, tú sacas un conejo de tu sombrero, eso es magia, porque un conejo realmente no vive en un sombrero, ni nace ahí, ni el sombrero produce un conejo. Entonces, nada que ver. Y nosotros como que tenemos esa idea que Dios, que simplemente no hay conexión entre esto y esto. Pero Dios convierte agua en vino todo el año. En lo que la uva está produciéndose, llenándose de jugo, cuando cortan las uvas, cuando las machucan, cuando exprimen el jugo, cuando lo embotellan, cuando lo fermentan, ese jugo convirtiéndose en vino. Nada más que eso tarda meses para hacerse. Y Jesús lo hizo en un instante. Aceleró un proceso natural. Entonces superó, por eso sobrenatural. Las leyes naturales quedan. Cuando Jesús caminó sobre el agua, no quebrantó una ley física. Porque hombres y mujeres y niños y niñas caminan sobre el agua en el invierno en Michigan, Nueva York, Inglaterra, y patinan sobre el hielo. Y estás caminando sobre el agua. Dice, sí, pero estaban las olas. Ah, bueno. Pero insectos caminan sobre el agua todo el tiempo. Jesús no es un insecto, pero la propiedad molecular del agua es tal que simplemente superó la ley que ya existe, no la quebrantó. Cuando Jesús levantó a Lázaro, hace algo extraordinario. Pero es lo que pasó con la vara de Aarón. Es madera seca, es algo ya muerto. Las células y todo eso, la fibra que es la madera de esa vara, es material ya muerto. Marta, la hermana de Lázaro, dice, no, ya huele mal, ya está en descomposición. Todavía podríamos decir que la hija de Jairo estaba en coma, que no se había muerto, todavía tenía minutos de haber fallecido. Entonces puede ser que realmente Jesús no la levantó de los muertos, simplemente es la interpretación que la gente dio. En la muerte de Lázaro ya no hay forma de interpretar eso. Es lo que es y te pega de frente esa verdad. Pues así con la transformación de la vara de Aarón, es algo que dices, eso no aparece en la naturaleza, eso no es una aceleración de un proceso natural como el agua en vino o cuando Jesús multiplicó el pan y los peces. Dios multiplica los peces en el mundo todos los años, multiplica el pan, siembran trigo, cosechan trigo, muelen, hacen harina, hacen pan. Es un proceso muy larguísimo y Él simplemente lo multiplicó en un instante. Pero aquí la muerte, la resurrección de Lázaro no es una aceleración de un proceso. Es algo totalmente fuera de este mundo. Y eso es lo que sucede con la vara de Aarón. ¿Y por qué lo hace Dios? Bueno, vamos a ver la respuesta de la gente. Y esto produce un temor sano en ellos. Dice, versículo 10, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó, así lo hizo. Entonces eso quedó frente al arca del pacto. En eso iban a tener una olla con maná, cuando ya no iban a comer maná, eso quedó como recuerdo, maná que no se iba a echar a perder dentro del arca. Y también iban a poner ahí la vara de Aarón como muestra también de que este sacerdocio lo reconoce Dios. No fue por votación, no fue por una carrera que estudió Aarón o algo así, no por virtud. Él no fue un hombre perfecto. Acuérdate, él presidió en la hechura del becerro de oro cuando Moisés recibía los mandamientos en el monte. Dos de sus hijos, tan inatentos, tan despreocupados, tan muy acá con su propia opinión, murieron ofreciendo fuego extraño, porque tomaban las cosas que Dios decía como que, ajá. Y acuérdate, esta gente, todos ellos salieron de Egipto paganos. Tienen 400 años viviendo en esclavitud en Egipto, tienen 400 años absorbiendo la cultura y la perspectiva, el punto de vista de un pueblo pagano. Y el ser humano, como dice San Agustín, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. De por sí nosotros somos idólatras. No tienes que aprenderlo, ya lo eres. Lo que tienes que hacer es cambiar de eso, dejar de ser eso. Entonces, todo eso sucede y ellos están apenas conociendo, están rehaciendo su idea de quién es Dios. Acuérdate, ellos están con la idea de que si Dios está aquí, no está aquí a la vuelta de la esquina. Y en cada ciudad vas a tener que ponerte a cuentas con el Dios de esa ciudad o ese valle o esa montaña. Y si vas en un viaje del mar, tienes que ponerte a cuentas con el Dios del mar y así para todo. Entonces, de repente estás hablando con el Dios Altísimo. O más bien, Él está hablando contigo. Y eso está explotando todas sus ideas y sus conceptos acerca de Él. Pero mira lo que pasa. Versículo 12, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Ahora sí, ya la están pensando. Ya en lugar de decir, este Moisés ya me cayó mal. Ay, no paso a Moisés. Moisés nomás está, Moisés deja de escribir porque él está reportando todo lo que murmuramos. O sea, ya, Moisés, toma vacaciones. de allá. Y murmurando de maná, y Moisés lo registra. Y siendo esto, y Moisés lo registra. ¿Y quién estuvo con Coré en su rebelión? Fulano, sutano y mengano. Y están Moisés. Ya, duérmete. Entonces existe eso, y ya están así. No, Moisés, que escriba todo lo que quiera. Es más, yo estoy aquí nomás feliz, feliz, feliz en mi vida. Yo no me quejo de nada. Pero es un temor sano. ¿Por qué? Bueno, en Isaías capítulo 6 puedes leer eso, cuando, y él dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, en el templo, alto y sublime, y su gloria llenaba el templo. Y alrededor volaban los querubines, dice, y ellos estaban clamando, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, y los quiciales del templo temblaban con la voz de esos ángeles. Y entonces Isaías, al ver todo eso, al ver quién es Dios, dice, ¡ay de mí! No dice, ¡ay, qué bueno! Tengo un testimonio de revelación divina y lo voy a contar, voy a dar conferencias. No, dice, ¡ay de mí! Porque yo, siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y no, o sea, yo no soy apto, yo no estoy preparado, yo no puedo enfrentar esto. Es un temor sano. Y mira cómo responde Dios. Uno de los ángeles toma una brasa encendida del altar y toca la boca de Isaías, esos labios inmundos, y dice, he aquí, es perdonado tu pecado. Y lo que sucede después, Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá? Por mí. Isaías dice, ya tiene labios limpios, Dios le perdonó. Y dice, heme aquí, yo iré. Ya hay confianza. Y el temor sano, ese temor, el ay de mí, soy muerto, cuando ves quién es Dios, es el preliminar a que Dios te perdone y ya tengas confianza con Él, ya puedas acercarte sin miedo. Entonces, ¿qué sucede ya en el Nuevo Testamento con Saulo de Tarso, el futuro apóstol Pablo? Él cambió su nombre, se puso un apodo que es Pablo, que significa pequeño. Porque él así, y dice, yo soy el más pequeño entre todos los santos. Todos los creyentes, o sea, él se calificó como muy pequeño. Sí sabes quién es el santo más pequeño, más que él, Santito. Ok, entonces, perdón, no me pude resistir a ese. Hay otro más pequeño, ¿quieres saber cuál es? Es San Francisco de Asís. Ok, bueno, ya, en serio, va Saulo de Tarso respirando, dice la Biblia en Hechos capítulo 9, va respirando muerte y amenazas. Va con una intención cruel, oscura, de encarcelar y matar a cristianos, todo el que invoca a Jesucristo como Mesías. Entonces va con papeles y documentación y autorización para hacerlo. Y Jesús se le aparece en el camino. Y están en Siria a mediodía, y el rostro de Jesús brilla más que el sol, y le deja ciego a Pablo, y le tira de su caballo, el caballo espantado, el caballo no queda ciego porque el caballo no tiene labios inmundos y puede ver a Dios y no le pasa nada, el ser humano es el problema. Entonces, el caballo asustado, los soldados, todos están así, todos están con miedo, temblando, y está hablando Jesús en hebreo con Pablo. Muy importante con eso, ver que Dios habla con nosotros en el idioma que tu mamá te arrullaba. Lo que más te llega, cuando empezaste a conocer el lenguaje humano, en ese punto es donde Dios ya está conviviendo contigo y hablándote. No más que no disiernes y no entiendes lo que te está diciendo. Pero mira lo que vamos a ver acerca del sacerdocio. Entonces, ellos dicen, he aquí, nosotros somos muertos. Pablo dice, Señor, él dice primero a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo, y eres una bestia, además, Saulo. Pero hasta con humor. Pero él está viendo la gloria de Dios y dice, ¿quién eres? Y dice, soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, ahora vine a desquitarme. O sea, nosotros humanamente diríamos, si yo estoy vengando el honor de Dios, persiguiendo a cristianos, entonces el que se va a vengar de mí es Cristo, ¿no? Entonces, Saulo de Tarso igual, ay de mí, soy muerto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que caiga sobre mi espada? ¿Que me dé un plomazo? ¿Que tome veneno? ¿Que me ahorque? ¿Que me eche al mar? ¿Que me eche al fuego? O sea, ya, tú ganas. Dice, levántate, entra en la ciudad y yo te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Y entonces otra vez, ay de mí, te perdono y lo envía. La mujer adúltera, la traen ante Jesús. Él dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Eso realmente lo que él está pidiendo. No es que el que sea perfecto, sino el que sea testigo. Porque nadie podía hacerlo, ser testigo, y tenían que registrarlo como testigo ocular. Yo la caché, como quien dice. Entonces, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Eso es la ley escrita. Jesús no está suspendiendo la ley. Entonces, ellos, acusados por su conciencia, empiezan a irse. Y queda Jesús y la mujer y toda la multitud. O sea, nosotros de mirones, porque nunca nos iríamos, queremos ver cómo termina. Entonces está así. Y él dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno. Ahora, ve esto. Ella no dice, pero no es justo. Todos tenemos errores. Y Jesús no dice, es cierto, ni yo te condeno, porque todos tenemos errores. Jesús no diría eso, porque Él no tiene errores. Él sí puede juzgar y Él sí puede condenar. Y no lo hizo. ¿Por qué? Eso lo veremos en capítulo 18, vamos. Pero entonces Él dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Entonces la mujer no puede escuchar eso de Jesús hasta que no pierda todo. Hasta que no se vea como alguien condenado a muerte y sin reclamar esa condenación. No puede escuchar, ni yo te condeno. ¿Y qué hace Jesús? Vete y no peques más. La envía. Ya que recibió perdón, ya que le ofrece su confianza, la envía, vete y no peques más. ¿Qué sería el testimonio de esa mujer después? Mira, Dios me perdonó, me tomaron en adulterio, me acusaron, no pude defenderme, no pude decir nada, tuve que aceptar la sentencia y Jesús no me condenó. Ahora, ¿por qué? Porque Él llevó el castigo de nuestra paz y Dios cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces Jesús pudo decirle, ni yo te condeno, porque Él iba a ser condenado. Y capítulo 18 nos empieza a dar un vistazo del sumo sacerdote, lo que es su función cuando entra, cuando está junto al altar, cuando trae sangre del sacrificio, cuando quema un sacrificio, cuando alza sus manos ante Dios, cuando alza sus manos ante el pueblo. Jehová dijo a Aarón, capítulo 18, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Entonces lo que tú hagas mal, tú también pagas. Lo que ellos hacen mal, tú lo pagas. Es como ser el hermano mayor. ¿Nunca tuviste eso? O sea, tú tenías que ser castigado por lo tuyo, lo que hacía tu hermanito, porque tú lo estabas cuidando. Y dice, pero mi hermanito es muy travieso. Cuídalo. Entonces, Aarón tiene que asumir la responsabilidad por la nación. Y eso empiezas a ver, pero en Éxodo, cuando están diseñando el vestuario, la vestimenta del sacerdote, tiene un pectoral con 12 piedras y grabado el nombre de cada tribu en cada piedra. Entonces, él está llevando el pueblo de Israel en su corazón y está llevando su pecado, el juicio del pueblo de Dios en su corazón. Y también en sus hombreras hay un cubo, igual grabado el nombre de las tribus de Israel, en sus hombros está llevando el juicio del pueblo de Israel en sus hombros. Y eso está prefigurando a Cristo, que llevó nuestra iniquidad. Y Dios cargó en Él nuestro pecado y el castigo de nuestra paz, ¡zas!, fue sobre Él. Él asumió la responsabilidad por lo suyo y por lo de la nación. Y dice en Hebreos 9 que Él no tuvo que ofrecer para sí mismo, pero sí ofreció por nosotros. Y no con sangre ajena, como de un toro o de un carnero, sino con su propia sangre. Y obtuvo, dice, eterna redención. Entonces, otra vez, por eso fue tan serio repudiar a Aarón y el sacerdocio de Aarón, porque prefigura a Cristo. Si destruyes eso, destruyes el mapa, destruyes todas las flechas que están punteando hacia Cristo, y no, o sea, no sabes llegar. Es muy grave. Entonces, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hijos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces, interesante. Las otras dos casas de Leví, los descendientes de Gersón y los descendientes de Merari, y también entre los descendientes de Coat, solo los de la casa de Aarón realmente servían el altar y todo lo demás. Todos los otros levitas son servidores y apoyo y ayudantes en muchas funciones. Acuérdate, de la casa de Coat está Coré, pariente de Moisés y Aarón, y los hijos de Coré, que no estuvieron en la rebelión de su papá y no perecieron en esa rebelión, entonces ellos quedaron como cantores y como porteros. Y lo ves después, David dedicando salmos estos para que este salmo lo canten los hijos de Coré. Y ellos tomaban el agua de la becerra roja, el agua de las cenizas de la becerra roja, y rociaban a la gente entrando a la plaza del templo. Entonces, cuando Jesús y sus discípulos van subiendo al templo, cuando lees en los evangelios que Jesús se sentó en el templo, está en los arcos alrededor del templo, en los techados en sombra, juntaban los rabinos, sus discípulos, y enseñaban a Jesús, pero todos pasaban y les rociaban. Y si tú ibas como padre de familia, llevando a tu chavito así en los brazos, y papá, ¿qué van a hacer? Nos van a rociar con agua. Y así, y te salpican y todo eso, y así, y tú ves a tu hijo en los ojos y se ríen, pero Dios está quitando la inmundicia por pecados desconocidos o de ignorancia. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y no está así escrito en piedra donde tengo que terminar. La cámara está tomando la foto, acuérdate, y yo puedo decir, no, yo estoy de este lado. Judas estuvo en la foto y Jesús le dice en la última cena, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas decidió, no, yo no quiero estar de este lado de la foto, yo voy a cambiar a este lado. Entonces, todo es movedizo todavía y tú puedes hacer decisiones y una determinación que tiene efectos eternos para ti. Entonces, cuando cielo y tierra pasen y las galaxias, tú y yo aún viviremos. ¿Pero con quién? Eso es muy importante poder resolver. Entonces, dice, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Entonces los sacerdotes tenían que asumir responsabilidad y no dejar. Cuando hubo un alboroto en Jerusalén, en el libro de Hechos, porque vieron a Pablo en el recinto sagrado, dentro de la plaza del templo, vieron a Pablo y pensaron que él había metido gentiles porque habían visto a Tito y a Tíquico con él. Entonces dice, no, pues él metió gentiles, contaminó el recinto sagrado. Entonces el alboroto y los sacerdotes cierran las puertas del mero templo. Y el alboroto tiene lugar en la plaza alrededor del templo y salen los soldados del cuartel y puedes leer de eso en el libro de Hechos. Pero entonces eso era su trabajo, que nadie esté en peligro de su vida por acercarse en sus propios términos y no en los términos de Dios. porque Él es santo, porque Él es fuego consumidor. Y podemos decir en dado momento, oye, pero eso de que Aarón, sus dos hijos mayores murieron quemados por fuego que salió así del altar, y oh, pues, ¿qué onda? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas así? Yo creo que sí, Dios es muy gruñón y muy enojón y de muy pocas pulgas, porque mira. Y podemos decir eso, pero lo que tengo que hacer es, yo estoy viendo lo que a mí me interesa, porque estoy como anticipando mi juicio. Porque digo, bueno, si eso le pasa a él, que no hizo nada malo para mí. O sea, que es, bueno, ese es mujerieguito, pero pues todo. O sea, él no hizo tan gran pecado para mí. Pues qué, que Dios nomás le haga así y ya, no lo tiene que quemar. Pero yo estoy anticipándome a mi juicio, diciendo, ¿verdad Dios que eso no es muy malo? ¿Verdad Dios que eso no merece la paga del pecado que es muerte? ¿Verdad que no? Y el problema es que todos nosotros tenemos eso muy a fondo, y es la naturaleza pecaminosa hablando. Todos nosotros a fondo creemos que no merecemos morir por nuestro pecado, que merecemos otra oportunidad más, y otra más, y otra más. ¿Y por qué lo sé? Ve a cualquier universidad o prepa y escucha a los alumnos. Es su predicación. Profe, por favor. Oh, profe, otra semana más. Que lo entreguemos el lunes. Sí, profe. Y eso es, o sea, eso, somos así. Una prórroga más. Una prórroga más. Y una más. Y una más. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es malo si juzga, pero sí es bueno y debe dar prórrogas. Entonces, con nuestra boca estamos ya escribiendo nuestra sentencia. Porque primero, admito que hice mal. Dos, admito que Dios es bueno. Entonces, si el mal merece un castigo y Dios es bueno, ¿quién es el malo? Oh, yo. Y no podemos realmente sostener ese argumento de que yo no merezco morir. Si la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, ve el espejo. Te estás muriendo. Poco a poco. Pero ya no eras así la guapura que antes. O sea, las cosas cambian. Entonces, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces el sacerdote peligraba de muerte si no ofrecía bien los sacrificios. Él tenía que tomar de manos de alguien que traía su sacrificio, él tenía que presentarlo, él tenía que degollarlo, él hacía todo. Yo llegando al altar, tú llegando al altar, tú no tocabas nada de eso, tú simplemente presentas a tu sustituto y el sacerdote lo toma en sus manos y él lo presenta en tu lugar. Y de hecho la función del sacerdote es representar al pueblo ante Dios y después representar a Dios ante el pueblo. Y por eso cuando lees en los evangelios, Zacarías también, que era sacerdote, no era nada más levita, sino de la familia de Aarón, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, un descendiente de Aarón, Juan el Bautista, está anunciando al hijo de David, que es Jesús. ¿Cómo la ves? Entonces, Zacarías sale después de quemar el incienso a las 3 de la tarde, la hora de oración. Él tenía que salir y dar la bendición sacerdotal, la bendición de Aarón. Y quedó mudo porque no creyó al ángel que le habló del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, ve esto. O sea, él tiene que asumir también algo, él como sacerdote. Y él, el momento que él se viste y entra ahí y está tocando el altar y ocupando ese espacio, está representándome a mí en ese lugar. Ahora, si tú vas a escoger a alguien que te represente ante Dios, ¿a quién escoges? Al más aceptable, ¿no? El que Dios más quisiera ver y escuchar, ¿no? ¿O no? ¿O tú qué? No, mi compadre Memo, porque él siempre me ha hecho paros. Pues sí, pero quién sabe si Dios lo reciba como tú lo recibes. O sea, ¿a quién enviamos en nuestro lugar? Cuando yo ni sé qué es lo que Dios quiere. Por eso la ley, por eso los mandamientos. Dios nos dice y nos damos cuenta. Oye, ¿sabes qué? No estamos surtidos de nadie. No podemos enviar a nadie en nuestro lugar. Isaías dice esto. Vi al Señor. ¿Quién? No, pues no hay sustituto. No tengo perdón. Ay de mí, soy muerto. Yo estoy aquí solo y no hay un sustituto que intervenga por mí ante Dios, sino ya me toca morir. Entonces, para que no mueran ellos y vosotros. Ahora, pregunta. Vamos a Hebreos capítulo 4. ¿Te acuerdas de esas locuras que antes hacías? En tu juventud depravada y despistada. Hace 6 meses. ¿Te acuerdas de esas cosas? Piensa en lo que hoy más te da vergüenza, que no quisiera, o sea, darías mucho porque eso nunca se publicara. Nomás piensa en eso. O sea, dices, y que probablemente dices, bueno, yo sé que Dios perdona los pecados y que Cristo murió por mis pecados. Espero que esto venga incluido en el paquete. Que todavía hasta dices, estoy haciendo muchas cosas para hacerle a Dios olvidar aquello. Okay, entonces, mucho de lo que nos pasa es que no hemos captado bien el sacrificio de Jesús. Cuando pensamos eso, que es normal, es muy frecuente. Hebreos 4, versículo 14, hablando acerca de Jesús como fiel sacerdote, como nuestro sumo sacerdote fiel, el que es presentable ante Dios, que pueda presentarse ante Dios, que pueda representarme ante Dios, no enviado por mí, sino tomado de parte de Dios. Dios envió a su Hijo y Dios recibió a su Hijo. Yo no tuve que ver realmente, pero sí soy el beneficiario. Entonces, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, él no entró en el templo en Jerusalén jamás. Solo un sacerdote lo podría hacer. Pero él entró en la realidad, en el cielo, de la cual el templo en la tierra simplemente era como una maqueta. Era nada más como una figurita que nos ayuda a entender las distancias, las necesidades del hombre. Acuérdate lo que vimos en la hechura del tabernáculo. Tú al entrar tenías que inclinarte y hacer reverencia. Y tenías que estar frente a un altar y ver arder tu sustituto delante de tus ojos. Y a través de tu sustituto alzar la mirada y mirar hacia el lugar santísimo. Y al consumirse tu sacrificio, se desaparece el último obstáculo y puedes ver hacia el lugar santísimo, pero hasta ahí no más. Entonces, todo eso que hace Dios, y el sacerdote entra y persigna el piso del tabernáculo, porque entra y primero prepara aquí los panes y luego atraviesa aquí, hace reverencia, luego atraviesa aquí, arregla el candelero. Y luego se presenta aquí para quemar el incienso. Entonces se está haciendo esto en el piso, con sus pisadas en la arena del desierto de Sinaí. Siglos y siglos después en el templo de Salomón, trazando las figuras en la Pascua, con la sangre del Cordero de la Pascua, persignando sus puertas, pintando una cruz de sangre en las puertas y así. Y finalmente, un pagano que nunca tuvo nada de eso. ¿Conoces a alguien así? Ve a Jesús crucificado, el centurión dice, seguramente esto fue el Hijo de Dios. Y los que tenían que tener eso ya marcado y grabado en sus retinas y en su alma, no reconocieron. Ok, entonces es tan importante nosotros decir, ok, que esto entre de alguna manera, que penetre, que queme algo en mi entendimiento. Entonces tenemos un sumo sacerdote. No si tuviéramos, sino teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es ese momento, como cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Ese momento cuando Dios te muestra la verdad y tú dices, tú tienes la razón. Es arrepentimiento y sueltas tus derechos. Saulo de Tarso, tirado en el suelo, viendo la gloria de Jesús, diciendo, tú tienes la razón. Isaías, tú tienes la razón. Moisés en el desierto, la zarza que ardía, tú tienes la razón, iré a Egipto. Daniel, los amigos de Daniel. Esther, lee tu Biblia. Llega el momento en la vida de un niño, una niña, un hombre, una mujer, en que tenga que decir, tú tienes la razón, ten, mi vida es tuya, mi voluntad es tuya, mi destino, mi futuro es tuyo. Yo ya me vi morir y tú me levantaste. Es eso. Entonces, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ouch. Pero así es. Entonces piensa, si te acuerdas de aquello, ya lo escondiste otra vez. Yo no te dije que volvieras a guardar en papel de China en el buró ese pecado, esa estupidez de tu pasado que te da más vergüenza. Sácalo otra vez, por favor. Por esta razón, ¿te das cuenta que Jesús estuvo contigo en ese momento? Él no se salió chiviado. Ay, no puedo creer que Jaime está hablando así. No puedo creer que Jaime esté corriendo su coche a esa velocidad. No puedo creer que Jaime esté pensando, planeando eso. No se fue, no se salió. Y estuvo contigo en todo, y está contigo en todo. No a gusto, no consciente, no lo autoriza, pero tampoco nos deja. Entonces, Él entiende tus rollos. Él entiende y conoce tu condición de primera mano. No le tuvieron que contar. Entonces, muchas veces vamos y confesamos. Señor, perdona mi rencor que tengo con la vecina, porque... Y ahí le explicamos. Y en lo que estamos explicando, nuestro rencor, estamos justificando el rencor. Tengo ese rencor, y con mucha razón, Señor, porque mira cómo me ha hecho. Ella es una chismosa, pero perdóname. O sea, ponte de acuerdo primero y luego vienes y me pides perdón. Confesar es poner la etiqueta que Dios pone. Es homologueo, que es decir lo mismo. Entonces no es decir mujerieguito, es decir adúltero. No es decir, pues es manos largas, es ladrón. ¿Ok? Entonces es eso. No es chismosita, es calumniadora. Entonces, cuando yo me pongo las etiquetas que Dios ocupa, la terminología que Él usa, digo, ay de mí, que soy muerto, que tengo labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey y no estoy preparado. Y Él quita tu pecado. Cuando yo veo a Dios como es Dios, cuando yo por fin, como el centurión, veo cómo es, me veo como soy y puedo decir, y ya me vi morir, para que Dios me levante, para que Dios me perdone. Y si no ha pasado, si aún sigo como terqueando y negociando y diciendo, no, pero es que esto, y Dios no tiene derecho a demandar estas cosas de la humanidad, porque bla, bla, y todavía estoy, es que no he visto que Jesús fue crucificado. Eso no es una verdad funcional en mi vida todavía, si no entiendo por qué murió Jesús. Murió por mí. Entonces puedo estar acusando y comparando y haciendo todo eso, pero no he visto que mi pecado, mis pensamientos, mis motivos, mis ambiciones, etcétera, etcétera, lo mío lo puso en la cruz. Lo mío. Y cuando veo eso, ya puedo escuchar. Te perdono. Te perdono. Pero ya entendiste quién soy y quién eres. Te perdono. ¿No quisieras escuchar eso? ¿No es mejor esa voz que la tuya en la discusión? ¿No? Ok. Bien, entonces dice, y mira lo que es el resultado. Cuando me vi morir en mis pecados, cuando vi a Jesús levantarme, cuando entiendo lo que Él ha hecho por mí, cuando lo recibo, cuando es mío lo que Él hizo por mí, entonces dice, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta que Dios tiene otros temas que ver contigo? ¿Que tu tema no tiene que ser todo tu pecado? ¿Que puedes confesarlo y dejarlo y que Él ya murió y que Él ya perdonó? ¿Y que Él tiene otros temas que tratar con nosotros? Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa ayuda a tiempo que tú y yo necesitamos. Ok, vamos a pasar por favor a Primera de Pedro. Después de Hebreos viene Santiago. Después de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos que ubicarnos, vamos al grano con eso. Primera de Pedro 2, 24, casi al final del capítulo 2, hablando de Jesús, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó, como Aarón tenía que llevar y tomar el riesgo de presentarse como sustituto, llevando algo, llevando culpa ajena ante Dios. Tenía que arriesgarse. Jesús se arriesgó y le fue mal. Llevó lo mío ante Dios y murió. Es mucho veneno. Yo me creo una buena persona, ¿tú? No como me crees, sino como te crees. O sea, ¿te crees una buena persona, más o menos buena onda? Dios ha tenido algo de meses que yo me estoy dando cuenta. Me trae un recuerdo de mi niñez y me doy cuenta. Yo no era un pingo, yo era el pingo. Yo era eso. O sea, no era un travieso, no era que no, pues es que a confusión y divorcio, ya sabes, y un niño desubicado y todo. No. Yo era autor. Ya tenía así copyright y tenía regalías y tenía derechos y ya estaban haciendo la película. Y no era mal chico. Todos mis amigos, mi familia me veían como el bueno entre ellos. Pero Dios me ha estado mostrando, no. Cállate. No. Simplemente no, pero te amo y te perdono y pagué tu pecado. ¿Podemos hablar de otra cosa? Porque yo o traigo mi pecado ante Dios agrandando el asunto, o traigo mi virtud ante Dios agrandando el asunto. Y no estoy agrandando a Dios, no estoy magnificándole a Él, sino me magnifico a mí, así golpeándome el pecho, me magnifico a mí mismo. Y es venir ante Dios y poder magnificarle y ver su grandeza de Él. ¿No es mejor tema? Ok, entonces dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya nos vimos morir en pecado? Ya vimos que no hay solución, que no hay remedio. Nos vimos así. Que para entonces que vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis ahora vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero vamos un poco más arriba, versículo 4. Otra vez acercándonos. Cuando entiendes lo que Dios es, y quién es, y cómo es, y la gloria y el esplendor de quién es Él, te mata, porque ves lo entenebrecido, lo apretado, lo apachurrado, lo miserable, lo lambiscón de tu alma. Y cuando ves eso y dices: ay de mí, soy muerto. Y Él te da vida. ¿Qué sigue? Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, como Aarón. Aarón no fue un santo, no fue buen padre, no enseñó bien a sus hijos, hizo el becerro de oro, le hizo más trabajo a Moisés, no fue ni ayuda para Moisés, sino estorbo y vergüenza. O sea, Aarón no fue un tipazo. Pero Dios lo acercó y Dios lo escogió y Dios respaldó lo que Él había decidido hacer con Aarón. Y Aarón, faltaba mucho que hacer en Aarón, pero Dios lo estaba usando. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas para ejecutar su voluntad. Entonces ve. Pero dice: para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos un sacerdocio que ejecutar nosotros. Tenemos que representar al pueblo ante Dios. Y traes en tu pecho y en tus hombros culpa ajena, incredulidad ajena, situaciones de familiares y amigos y compañeros y vecinos y tu nación, y traes eso y te pesa, porque aún resisten a Dios, aún repudian su obra y su palabra, y traes eso, pues tráelo. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Arriésgate y acércate al trono de la gracia, a ver qué voz escuchas, a ver qué te responde, A ver si te dice, ve, como Isaías, ve y di a este pueblo. Si te dice como Saulo de Tarso, ve a los gentiles. A ver qué te dice. A ver qué ves. Dice, por lo cual también contiene la escritura, es que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ves a los sacerdotes aquí y el centurión junto a la cruz, ambos están viendo la misma cosa. Y todos nosotros nos topamos con Jesús y fue tu última opción en tu lista. Y tenías una lista corta, una lista larga, pero Jesús fue tu última opción. Pero por fin nos topamos con esa piedra y nos dolió y nos lastimó. Pero ¿quién me levantó cuando me caí? Jesús. Entonces, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Si yo desobedezco, me espera una caída. Voy a caer y de frente. Mas vosotros, checa esto. No es nada más ahora de Aarón. Jesús, el sumo sacerdote, se acercó y Dios lo demostró. Pero ahora nos acerca a nosotros. Y dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos voluntarios, somos adquiridos por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo tengo que representar al pueblo ante Dios, tengo que interceder, tengo que traer el caso ante Dios. Pero también Dios quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aarón alcanzó misericordia. Hizo el becerro de oro y vivió. Alcanzó misericordia. Tú y yo alcanzamos misericordia. Aquí estamos, sentados. Estamos oyendo la palabra de Dios y no nos mata. Oímos a Dios en nuestros oídos. Su mano toca nuestro pecho y no nos mata. Recibimos misericordia. No éramos pueblo y ahora somos su pueblo. Tenemos algo que decir, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias. Padre nuestro, gracias por enviar a Jesús, gracias por dar a Jesús, por hacer todo una obra de redención, ofreciendo más de lo que era necesario a un pueblo que aún no lo sabe agradecer. Y aquí estamos, Señor, queriendo, pero todavía no sabemos agradecerte. No hemos podido sondear, no hemos podido llegar a las orillas de tu amor y tu perdón. Y estamos conscientes, Señor, que algo sí hemos visto y algo sí hemos escuchado. Entonces, Señor, muéstrate a nosotros, enséñanos tus caminos. Señor, que resplandezca tu rostro en nuestra vida. Señor, date a conocer en nosotros y a través de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que contar. Toca nuestros labios, Señor. Y envíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.